Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A punto de arrancar 2023, un año electoral que ha hecho que los partidos comiencen a hacer campaña con antelación y en plenas fiestas de Navidad. En COPE te estamos contando las encuestas internas que maneja el Partido Popular y que demuestran que en el Partido Socialista se está produciendo una sangría de votos. El 11% de los socialistas que votaron a Pedro Sánchez en 2019 optarían ahora por Núñez Feijóo si hoy se celebraran elecciones generales, convirtiendo al Partido Popular en el partido más votado, Maribel Sánchez.
Son los socialistas desencantados con Pedro Sánchez, con su acercamiento a los independentistas, nos dicen en Génova, a las reformas del Código Penal o la ley del solo sí es sí. Se acercan a las tesis moderadas de Alberto Núñez Feijóo, haciendo que la intención de voto suba hasta el 33,2% y les deje 143 escaños. Son 54 más de los que obtuvieron en los comicios de 2019 y les convierten en la única fuerza política que sube y la más votada de todo el arco parlamentario. Los sondeos internos del PP a los que ha tenido acceso COPE sitúan en el lado opuesto al PSOE, que no solo sufre un trasvase del 11% de votos al PP, sino que perdería un total de 16 escaños. Podemos se quedaría con 11 menos y también perdería Vox 13 escaños.
Los datos completos de estas encuestas los puedes encontrar en cope.es. Hoy ha vuelto a subir la electricidad hasta los 113 euros el megavatio hora y también sube el gas ligeramente hasta los 72 euros. Es una de las mayores preocupaciones de los españoles junto al encarecimiento de la cesta de la compra o el precio de la vivienda. Asuntos sobre los que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros un paquete de medidas anticrisis que ha enfrentado de nuevo a Partido Socialista y a Podemos. De hecho, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han tenido que reunir in extremis a primera hora de hoy para poder llegar a un acuerdo. Marta Ruiz, ¿cómo nos van a afectar estas medidas?
Pues el objetivo de este tercer paquete anticrisis es seguir amortiguando el impacto de la inflación en los hogares. La gran novedad estará en las medidas para rebajar el precio de la cesta de la compra, un 15% más cara que hace un año. Es sobre la mesa dos fórmulas. Rebajar el IVA de algunos productos. Hay que recordar que los básicos como leche, huevos o pan ya están al 4% y el resto al 10%. También está la posibilidad de un cheque de ayuda para familias vulnerables. A partir del 1 de enero, la bonificación al carburante quedará solo para sectores profesionales como el transporte, la pesca o la agricultura. Sí se mantendrán los abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia y el tope del 2% de subida de los alquileres que estén vinculados a la inflación. También se da por hecha la prórroga de las rebajas de impuestos en la factura de la luz, que junto al tope del gas activo hasta el próximo mes de junio han permitido que el precio mayorista de la luz en España sea el más bajo de Europa.
Hoy ha comenzado en el vertedero de Toledo la búsqueda de Ángel, el menor de 11 años que desapareció en Madrid el pasado día 10 junto a su primo Fernando, que apareció muerto 5 días después de su desaparición. La autopsia Juan Baño determina que falleció por asfixia en un análisis forense que continúa realizándose.
Efectivamente, los agentes ya cuentan con maquinaria pesada para remover kilos y kilos de basura. Algunas fuentes policiales hablan de 8.000 toneladas. En cualquier caso, un trabajo complicado, ya que desde que apareció el cuerpo de Fernando, 5 días después de su desaparición, se continúa acumulando material hasta que 6 días después, la semana pasada, recuerden, se identificaron los restos y se planteó la posibilidad de que su primo Ángel, también desaparecido junto a Fernando, pudiera estar entre la basura. Los agentes van provistos de equipos especiales para evitar posibles gases tóxicos o pequeños incendios. También cuentan con perros especializados en búsqueda de restos humanos, un trabajo en el que participan policías de Villa de Vallecas, responsables desde el principio de la doble desaparición en Madrid, junto a sus colegas de Toledo, coordinados por la unidad de familia, la UFAM Central. La autopsia determina, como decías, que Fernando falleció por asfixia, quizás bajo el peso de la basura. No se apreciaban violencia homicida, aunque quedan pendientes pruebas complementarias en el Instituto Nacional de Toxicología.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga este jueves y el Barça quiere cerrar el año manteniendo el liderato, Bruno Casar.
Sí, los de Xavi van a despedir este 2022 el sábado a las 2 de la tarde en el derbi catalán ante el Español. A esta hora, entrenamiento de los Blaugrana con casi toda la plantilla al completo, Víctor Navarro.
Solo falta que se incorpore Jules Koundé, lo hará mañana y tendrá este miércoles ya Xavi Hernández a toda la plantilla disponible. Ayer regresó a los entrenamientos Ousmane Dembélé 2 días antes de lo previsto y el Barça de Xavi Hernández estará listo para medirse al Español el sábado a las 2 de la tarde en el Camp Nou. Además recibirá la alta médica Ronald Araujo esta semana. Solo tendrá la ausencia Xavi de Robert Lewandowski por sanción.
Gracias, Víctor. Antes, el jueves, saltará a escena el Atlético de Madrid ante el Elche, 9:30. Simeone no va a poder contar con los argentinos ni con Gerbich, que siguen de vacaciones. El viernes va a ser el turno del Real Madrid ante el Valladolid, también 9:30. Y con la noticia en los despachos, donde informa Miguel Ángel Díaz, ven con buenos ojos a cometer el fichaje de Jude Bellingham como sustituto de Luka Modric y estarían dispuestos a hacer un esfuerzo y desembolsar unos 100 millones de euros por el jugador inglés.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 8 grados tenemos en el centro de la capital. Mañana fría y típicamente invernal, en lo que empieza ya tímidamente a asomar el sol. Hoy las máximas llegarán hasta los 14 grados, las mínimas en el entorno de los 3. En cuanto al tráfico, seguimos pendientes de un accidente en la M50 en Majadahonda, en dirección a la A6, que genera 4 kilómetros de retención. También complicaciones en esa M50, en este caso en Alcorcón. Además, sigue cortada la línea 7 de metro, ahora entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena, por incidencia en las instalaciones. Y entre el 10 y el 25 de enero, los vecinos de Ciudad Lineal votarán de nuevo la implantación de los parquímetros, en concreto en los barrios de Pueblo Nuevo, Concepción, San Juan Bautista y Atalaya. Ya la pasada primavera, estos vecinos lo rechazaron, pero tras la implantación el pasado noviembre, tendrán una nueva oportunidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Tú quieres seguir celebrando. Nosotros que te siga costando menos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 27 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en una selección de la mejor tecnología. MediaMarkt.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11:09 de la mañana, 19 en Canarias. Arranca una hora nueva de Herrera en COPE. Habrá escuchado aquello de que el destino nos lo creamos a cada paso que damos, ¿no? Aunque quizá simplemente sea que las cosas que deseamos, pues las acabamos persiguiendo. Lo que sí es cierto es que a veces la vida da tantas vueltas que acabas en la casilla de salida. Diez meses escuchando el mismo sonido. Un goteo incesante y tus propios pasos. Son 43 semanas, ¿eh? Encerrado en una celda, a oscuras. Antonio Pampliega me dijo personalmente que cuando llevas tanto tiempo secuestrado, llega un momento en el que lo único que piensas es que tu muerte sea rápida. Pero la puerta que le separaba de ella se abrió un buen día, exactamente el día 299.
Ya están aquí. Esta mañana han llegado a España los tres periodistas españoles liberados en Siria. Así eran recibidos en la base de Torrejón, a donde acudían sus familiares y amigos más cercanos y la vicepresidenta en funciones en nombre del gobierno. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre fueron vistos por última vez en julio del año pasado en la ciudad de Alepo, que se encuentra bajo el control de un grupo cercano a Al Qaeda.
Antonio bajó de ese avión con una promesa inquebrantable. Le juró a su hermana pequeña que nunca más se jugaría la vida, que se mantendría lejos de aquella adrenalina a la que te vuelves adicto. Antonio volvió a casa. Aquí conoció a la que hoy es su mujer y tuvo a su primera hija. Y se fue a Málaga, a comer espeto, a disfrutar del sol, a un retiro idílico para crear a una niña. Y así sumergirse también en sus historias y sus novelas. Lo que Antonio no sabía era que en ese paraíso, en la Costa del Sol, a pocos kilómetros de su casa, se libra otra guerra. Distinta.
¿Cómo se dice? Es un negocio.
Porque es bastante fácil que estemos por encima de los 1.000 millones de euros.
En la Costa del Sol existen muchas organizaciones asentadas. Hay de todo, ¿no? Es decir, tenemos de todo.
En esta Costa del Sol privada, los clanes italianos, marroquíes, holandeses, colombianos, daneses, suecos, franceses o británicos conviven en una especie de coworking de la mafia.
Hay mucha gente que dice que el traficante es un trabajo fácil. Es un dinero rápido. Sí, que es diferente, pero fácil nunca ha sido fácil.
Antonio Pampliega sigue pisándole los pasos a su destino, que es el de contar historias. Y contarlas, se lo aseguro, como nadie. Ahora nos entrega Costa Nostra, un podcast sobre la cara oculta de la Costa del Sol, el paraíso de las mafias, que por cierto es estupendo. Antonio Pampliega, a veces la vida da tantas vueltas, Gillo, que acabas en la casilla de salida. Buenos días.
Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Así es. Vas dando muchas vueltas. Y como tú bien has dicho en la presentación, acabas en la casilla de salida. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a acabar viviendo en Málaga, donde iba todos los veranos a pasar a julio y agosto, porque mi abuela era malagueña, casado con una malagueña, y vuelta a empezar a lo mismo?
¿Qué día y por qué decides llevar a cabo este podcast?
Pues estaba en San Sebastián, estaba presentando Flores para Ariana y me llama Juan Pedro, que es uno de los productores de La Maldita, y dice: tenemos una cosa para ti, es en España, sabemos que eres especialista en zonas de conflicto, pero ¿te apetece investigar las mafias en la Costa del Sol? Y dije, bueno, ¿por qué no trabajar al lado de casa y en algo que nunca había prestado atención? Y me metía de lleno. Y ojo,
Como cebo para el final de la entrevista, pues vamos a acabar hablando de la situación actual, pero quiero que en muy poquitas palabras me describas la Costa Nostra.
La Costa Nostra es un lugar, posiblemente de los lugares más importantes de Europa, donde entra tanto el hachís como la cocaína, que después se distribuye por toda Europa, y donde las mafias están haciendo su agosto.
113 grupos criminales, sí. De 59 nacionalidades distintas.
Y que, a pesar de lo que podemos pensar, trabajan unos con otros en un coworking, donde los marroquíes te traen el hachís, los daneses te preparan las guarderías, los suecos te ponen la seguridad, o sea, todos trabajando con todos. Es increíble.
Vamos al origen, a la llegada de la camorra italiana a la Costa del Sol, con la venia de Franco. ¿Cuál es el pacto entre el régimen y la mafia y por qué se instalan en la Costa del Sol?
Bueno, la mafia italiana, por los años 60-70, tenía problemas con, digamos, la policía italiana, la fiscalía. Entonces, buscaron un sitio donde seguir haciendo sus negocios y que nadie les persiguiese ni tuvieran, digamos, que tuvieran un poco de impunidad. Franco se sienta con ellos y les dice: tenéis la Costa del Sol para hacer lo que vosotros queráis, pero con dos condiciones. Uno, no quiero muertos. Dos, todo el dinero que saquéis lo tenéis que invertir en esta parte de España. Por eso ellos llegan a Marbella, que era un pueblecito de pescadores, y convierten Marbella en lo que es hoy Marbella.
Precisamente dos personajes protagonistas en convertir, sobre todo Portobanús, pero Marbella en lo que es, fueron Alfonso de Hohenlohe, Nordis Rec y la Jet Set.
Yo conocí a Grace Kelly, a todos los americanos, porque iban atraídos por Alfonso Hohenlohe. Tenía casa Lola Flores, tenía casa Carmen Sevilla, Antonio el bailarín, Sean Connery, Soraya la emperatriz, Unila Bosbirman, Fernández Tapia. Me cuenta a mí cuando él empieza a ganar, digamos, su primer millón de dólares. Digo, ¿pero cuándo te das cuenta que eres rico? Y me dice, pues un día que salgo en Marbella a comprarme un cepillo de dientes y vuelvo con un Ferrari Testarossa.
Quien pudiera, madre mía. Porque es importante, Antonio, conocer lo que fue la Marbella de aquellos años para entender lo que pasa hoy en la Costa del Sol.
Bueno, los italianos en Nangreta, todas las camorras, etcétera, etcétera, empiezan a crear ese lugar que es Puerto Banús, que es Marbella, San Pedro, etcétera, etcétera, y se ven atraídos muchísimos actores de Hollywood, superpersonalidades, pero tú te quedas con la jet set. Todo este glamour que decía Rosalía Castín, pero ¿qué hay debajo? Debajo da igual lo que haya, porque no lo vas a ver.
Claro.
Es la diferencia entre esa camorra o esa mafia italiana del principio y lo que tenemos ahora.
Es un camuflaje perfecto.
Ellos no quieren que les veas. Y por tanto, ellos van a seguir haciendo sus negocios y no va a haber ningún tipo de problema. En cambio, tú vas ahora a Puerto Banús y ves a los rusos que están todo tatuados, que van con sus escoltas, claro, con sus coches, y dices... Ese es. Y es, entonces ellos te lo dicen, ¿no? Cuando tú te sientas con los italianos y te sientas con los actuales, es que ellos lo que les gusta es despilfarrar el dinero y que se les vea. Nosotros no, nosotros queremos pasar totalmente desapercibidos. Tenemos nuestra casa, somos megamillonarios, pero es que no quiero llamar la atención de la policía, porque en el momento que llamas la atención de la policía, nos fastidias el negocio, y es lo que no queremos.
Claro, los mafiosos no siempre llevan cicatrices en la cara, no siempre conducen un Testarossa, no siempre están, bueno, impregnados de tatuajes.
¿Qué va?
Pero ¿qué es un mafioso? Es decir, ¿cómo es un capo y por qué, como dices tú en el podcast, la realidad puede ser más aterradora que la ficción?
Hay diferentes tipos de capos, ¿no? Por ejemplo, nos sentamos con Paul, que era italiano, de los primeros que llegó, y ese señor era un caballero. Entre comillas, caballero, porque no deja de ser capo italiano, pero con sus modales, con, digamos, un discurso equilibrado. Y luego tienes, por ejemplo, a un capo marroquí, que puede ser, por ejemplo, Karim, con el que nos sentamos, y ese lo que quería era dinero. Y cuanto más dinero, mucho mejor, y si puedo despilfarrarlo, mejor. ¿Por qué? Porque Karim viene de la zona de Tetuán, de los barrios más bajos y más humildes, y empezó a crecer cuando su primo le dijo que se subiera en una lancha. De la lancha, pues empezó a descargar fardos, de ahí a llevar las embarcaciones a España, y se dio cuenta de que lo que quería era vivir cuanto más a todo tren, mucho mejor rodeado de chicas. En cambio, Paul, él tiene su villa, tranquilo, y luego ya tienes el paso de, sobre todo, Europa del Este.
Hablando de Paul.
No sé si me considero mafioso, me considero un hombre con honor, más que un mafioso.
La conversación que tienes con Paul en el podcast, claro, venimos precedidos de información, que das tú, de dónde vienen, qué están haciendo, que al final son delincuentes.
¿Sí?
Pero es que te habla como si no lo fuese.
Es que para él no es un delincuente. Claro, tú te tienes que meter dentro de la cabeza de estas personas, no solamente de Paul, sino del sicario o de Karim, que es uno de los mayores traficantes de hachís. Pues eso, Paul te dice que es un hombre de honor. A ver, hasta honor entre mafiosos. Ojo, no entendamos claro, como las personas normales. Pero tú te sientas con Paul y a todo el equipo de Costa Nostra te deja fascinado.
Él te habla del pacto de silencio.
Exactamente. Porque no quieren hablar de lo que está pasando, quieren seguir haciendo sus negocios, que la gente vaya a Marbella en verano, que se haga fotos con los Ferraris, etcétera, etcétera, pero ellos seguir metiendo tanto como cocaína, como hachís, y que la policía no se fije en ellos. Pero esto se fastidia cuando llegan los nuevos clanes, y aquello es un desparrame, y cuando sobre todo hay muertos.
¿Por qué el crimen en la peluquería Cosmo marcó un antes y un después?
Porque hasta ese momento, hasta la peluquería de Cosmos, se habían matado entre ellos. Y bueno, pues si te matas entre ellos es tu problema. Pero claro, si ametrallas en la calle y te llevas por delante, no solamente al peluquero, que no tiene nada que ver, obviamente, que está en su negocio, sino a un chiquillo que tenía 6 años, ya los muertos no son suyos, son civiles. Entonces ya está bien. La gente sabía lo que pasaba en Marbella, todo el mundo lo sabía. Pero como te digo, son entre ellos. Que aparece un día un cuerpo descuartizado, como apareció en un contenedor, da igual, son cosas suyas. Pero ese chiquillo y el peluquero son nuestros. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sí. Cuando sacas las armas y matas, ahí es cuando se rompe el pacto de silencio y llamas mucho la atención.
En este podcast te has visto con muchos protagonistas de esta historia. Esto me dejó a mí sin respiración. Entre ellos un sicario que ha matado varias veces.
Yo le he hecho lugares llenos de gente. Nada es más complicado. A veces en el restaurante hay gente que sospecha lo que le va a pasar, o tiene miedo. Y en vez de la entrada, se sienta en el fondo. Y yo tengo que ir hasta la esquina, matarlo y después volver a pasar entre la gente. Pero a mí me da igual. Este es el trabajo más fácil del mundo.
Lo primero, ¿cómo se contacta con un sicario y cómo se le convence para entrevistarle?
Bueno, esto lo hicimos a través de una persona de máxima confianza, que conocía no solamente al sicario, sino a varios de los protagonistas. Él le dijo que éramos de total confianza y entonces le pusimos nuestra vida como garantía de que nosotros no lo íbamos a denunciar.
¿Cómo?
Claro, ¿cómo? O sea, quiero decir, nosotros somos la prueba de que no te vamos a vender. Tú sabes quiénes somos, cómo nos llamamos y mi casa está a 80 kilómetros de Marbella. O sea, puedes ir a buscarme a mí, a mi mujer y a mi hija. Y lo hacen y es que le da igual. Entonces, nosotros no te vamos a vender a la policía ni te vamos a denunciar, obviamente. Sí. Además, él elige el sitio. Nosotros pedimos que, eso sí, que fuera un lugar con público.
Tarda en llegar.
Tarda mucho en llegar. Se hace de rogar. Y luego allí, bueno, pues él nos propuso el sitio. Vale, nos parece bien. Era un restaurante donde él había comido. Yo lo primero que hago es me pongo detrás de él y veo que no tiene pistola. Digo, bueno, oye, pero no sabes si tiene alguien más para allá. Nos vamos al restaurante y se pone mirando, o sea, se pone de espaldas a la puerta y dices, bueno, pues ya estás tranquilo. Y ya empieza. Y mira que he entrevistado sicarios en Venezuela, en México, en Colombia, pero cómo hablaba este señor, te das cuenta de que estaba roto. Sí, estaba roto. Se había roto por dentro, hacía muchísimo, muchísimo...
Sí, las noches le atormentan, ¿no?
Sí, tenía fantasmas, él decía, tenía fantasmas. De hecho, una de las preguntas que le hago, que ahí ya es donde se rompe la entrevista, es si el día de mañana a ti te eligen cómo quieres morir, es en un asalto porque la policía o de mayor, dice yo que me quiero morir ahora mismo porque no puedo dormir por las noches. Se empieza a golpear el pecho, se quita el micrófono y se va y nos deja ahí con todo, con todo el tema. Sí, tardamos mucho en contactar con él, no vaya a pensar la gente que tú vas a Marbella y todos son sicarios o narcotraficantes, no, tardamos mucho, tardamos mucho en ganarnos su confianza y en el momento que lo tuvimos a mano, bueno, pues intentamos aprovechar al máximo la entrevista. Y una de las cosas que más le llamó la atención es que durante la entrevista, obviamente le pregunto todo lo que ha matado, pero empiezo es, ¿y tu madre? Porque los sicarios también tienen madre.
Bueno, la historia con la madre es tremenda.
Y ahí se rompe. Ahí se rompe y dices que nunca me han preguntado por mi madre y a ella, pero es que tú tienes madre, ¿no? ¿Qué opina de esto tu madre? Y claro, cuando dice que él había matado con 16 años... y estando en la cárcel, su madre muere y que hay ahí algo que hace ¡pum! En su mente y cuando sale es cuando empieza realmente a matar a todo lo que se mueve y le da igual 8 que 80.
¿Cuánto cuesta matar a alguien?
Pues él nos comentó que alrededor de 50.000, 70.000. Y él, Curiosamente, tienen código de honor, no matan ni mujeres ni niños.
¿Pero es lo mismo matar de una puñalada que de un tiro?
Él mata de tiros, él no mata puñaladas. Le parece mucho más fácil. Imagino que a distancia es siempre mucho más fácil que mancharte las manos. Él no mata. Él siempre tiene una pistola, es la misma que usa siempre, y prefiere que sean en lugares con gente, porque en el momento que él mata, por ejemplo, en un restaurante, se ocasiona revuelo, y ese revuelo él usa para salir porque la gente está en shock.
Hay un momento en el podcast en el que te dice que matar impunemente en Puerto Banús es fácil.
Sí.
Eso te deja... Bueno.
Pero no solamente impunemente, sino que cuando nosotros lo vemos llegar, es que puede ser cualquier guiri que ha ido de vacaciones con sus pantalones cortos, su chaqueta, su camiseta de publicidad. Dice, es que puede ser cualquier persona. Sí. Simplemente que, pum, saca la pistola y te mata. Sí, es impune porque lleva muchos años asentado en España, muchísimos. Sí. Ha matado mucho. Y pues ahí estaba, sentado con nosotros en un restaurante de Puerto Banús. Una de las cosas que yo le pregunté, obviamente, es cuánto ha matado. Más de 50, menos de 100.
Es que además te decía, si tú matas a alguien o a una persona al año, no te llega.
Ya, claro, su tren de vida no es como el nuestro. Él llevaba un reloj, pues yo creo que debería estar entre 80, 90 mil euros, solamente el reloj.
Eso son dos personas.
Son dos
en
personas.
La muñeca.
Más luego su casa, que obviamente no vimos, su coche, tendría familia, no tendría familia. Entonces, claro, su tren de vida es altísimo. Es igual que Karim, que es traficante de hachís, de los más importantes de la Costa del Sol. Igual, su coche y su reloj simplemente te hablan del tren de vida que lleva. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen por dinero. A lo mejor este incluso lo hacía porque al principio le gustaba matar. Porque si has matado 50 es porque te engancha.
Sí.
Pero llega ya eso, llega un momento de... Es que se le presentan fantasmas. Sobre todo se le presentaba el primer muerto. Ese es el que siempre se le presentaba.
Un niño de 16 que le miró mal.
Un adolescente como él, porque él también tenía 16 años. Dice que en esa Italia de la famosa camorra, aparca al lado de él en una discoteca, se gira, le mira mal, se baja y le mete dos tiros. Y no te pienses que tienes remordimientos. No, el muchacho se va a dormir a la cama y le pregunta a la mamá, ¿qué has hecho? Y se mató. Y se lo llevan. Y está 10 años penando por esa muerte.
Si tú metes en el buscador Costa del Sol crimen, lo primero que me salió es una noticia de hace tan solo 3 días, de la Opinión de Málaga. Se incautan 439 kilos de hachís que estaban ocultos en el doble fondo de un tráiler. El puesto de entrada a Europa es Algeciras, donde te contaron esto.
Entonces hay dos modalidades básicas, en contenedor en sí o en el barco, en el mercante. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar detectar los contenedores, los que vienen a esa droga. Es muy variado, es que es muy variado. Es que ellos no tienen limitación porque están permanentemente pensando cómo pueden ellos introducir la droga. Es que para ellos es un mundo porque la promesa de enriquecimiento es tan grande que no van a parar nunca.
Es que no van a parar.
No van a parar, y además el puerto de Algeciras, después del de Amberes, es donde más entra cocaína a Europa. Y claro, nosotros pasamos ahí un par de jornadas y eran cientos de miles de contenedores. Ponte tú a buscar dónde viene la coca. Lisardo Capote, que es la persona responsable de aduanas allí, nos dijo que una vez encontraron un contenedor 7.300 kilos de coca.
7.300 kilos de cocaína.
Todo el contenedor, claro, pero tú piensas, vale, encuentras un contenedor 7.300 kilos. ¿A cambio de ese cuántos pudieron pasar?
Claro.
Cientos de miles.
Claro.
O sea, aquello es que es inmenso. Y obviamente eso te lo pueden decir todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Los capos y los narcos tienen a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado comprados. Por supuesto, porque si no, no pasarían como pasan.
Eso es que eso es de ficción, es decir, es que eso sale en la ficción.
Sale en la ficción y también es realidad. Si tú cobras como funcionario pues 2.000 euros al mes y llegan estos y te dicen, venga, ¿qué? 20, 30, 50 mil, lo que tú quieras. ¿Cuánto vale un fardo de cocaína? 100.000, 200.000 euros, tomar para ti.
Háblame de los miembros y los objetivos de las organizaciones, porque sé que no todos son capos y que hay gente trabajando que no son criminales, que han nacido y que por necesidad, por...
Muchos de los digamos, clanes, por llamarlo de alguna forma, están beben de la gente del pueblo, sobre todo de la zona de Algeciras o a lo mejor de Málaga, de los barrios más marginales, que contratan primero a niños, que lo que hacen es, cuando sale el helicóptero, llaman por teléfono. Entonces ya saben, tanto en Marruecos como en alguna zona del estrecho,
el pájaro ha salido.
Que ya ha salido el pájaro. Pasa lo mismo en aduanas, en el puerto de Algeciras. Oye, que van los barcos. Pues ya está, gente. Cuando metes y puede llegar tus lanchas a la costa, hacen lo mismo cuando las patrullas terrestres salen de esto. Después, obviamente, tienen punto por punto para que tu coche, con tu cocaína, pueda ir hacia la ruta más segura, que es la guardería. En la guardería sí. Se descarga todo y es donde se guarda hasta que el agua, entre digamos, esté calmada. A partir de ahí, se vuelve a cargar y ya se distribuye. ¿Dónde? Seguramente al norte de Europa, que es hacia donde va. O sea, hay muchísima gente trabajando ahí y muchísima gente que gana dinerales. Por ejemplo, nosotros entrevistamos a uno de los pilotos de narcolancha. Él ganaba 60.000 euros.
¿Por porte?
Por porte. Y hacía a lo mejor 6 al año, 7 al año, pero obviamente ese se juega no solamente pena de cárcel, sino se está jugando a la vida.
De hecho, las cárceles están llenas de los escalafones inferiores, porque capos y mafiosos hay en la cárcel.
Mira, estuvimos hablando con el fiscal antidroga de Málaga y él nos dice, podemos encontrar a un capo, lo metemos en la cárcel, pero solamente puede estar 2 años. Como tenemos tal volumen de casos, cuando ese capo cumple los 2 años de pena, desaparece. Y el juicio se hace a los 4 o 5 años. Claro, tú lo reclamas a la justicia. Ponte a buscarlo. No hay. ¿Quién está? Los de abajo. Todos los de abajo son los que penan. Porque esos, obviamente, no tienen, digamos, la infraestructura para poder huir. El tipo de la narcolancha había estado en la cárcel. El que descargaba los fardos, obviamente, había estado 2 o 3 veces. Y como él, muchos más.
¿Y cómo puede la policía luchar contra esto? ¿Puede la policía luchar contra esto?
Les cuesta. Lo intentan, hacen un trabajo bastante digno, pero les cuesta. Sobre todo nos reclamaban más medios, mejores coches y que el Estado...
Claro, es que vamos a ver, perdón que te corte en lo de los coches. Si tú tienes que perseguir a Ferraris
ya
en Citroën C5...
Pues gana siempre el Ferrari. Y no solamente es que gane el Ferrari... Es que los que van en el Ferrari llevan armamento de guerra. Entonces, lo que pueden hacer es paran el Ferrari, se bajan, te ametrallan con su Kalashnikov o su M16 y te dejan el coche hecho un agujero. Y tus chalecos antibalas no soportan ese tipo de munición, porque esa munición es de guerra. Entonces, tienes un problema muy gordo. Entonces, ¿quién lucha contra eso? Los cuerpos super especiales, que son los que están intentando acabar con esto, pues el Greco, Geo, etcétera, etcétera. Pero claro, es que la Costa del Sol son muchos kilómetros, son muchos pequeños grupos, y no puedes estar todo el día. No puedes estar todo el día. Y además, obviamente, no solamente tienen mansiones.
Sí.
Es que hay algunos que van a Puerto Banús, sueltan 100, 150 mil euros en un reloj, se lo llevan en la muñeca, cruzan la frontera a Francia y ya han limpiado 150.000. Y si van 4 en el coche, pues imagínate que no alguien. Y eso pasa, eso está pasando. Te lo dan en el metálico y a mirar a otro lado.
Y tú llegaste a Málaga.
Sí.
Bueno, habías pasado ya veranos.
Sí.
Pero llegaste de la mano de tu mujer y de tu niña. Ahora ves, cuando paseas por la Costa del Sol, ¿la ves distinta ahora que conoces todo esto?
Ahora es otra cosa. Yo cuando empecé a hacer el podcast, cada vez que hacía cosas me sorprendía, ¿no? Y siempre me preguntaba a mí mismo, en España hemos mirado mucho a la Costa de Morte, a Galicia, pensando en todo el tráfico de cocaína, pero hemos olvidado un poco toda esta parte de España. Y yo me sorprendo de que no haya más investigaciones periodísticas, no se hayan hecho muchas más cosas, porque aquello es escandaloso, pero de verdad, escandaloso.
Aquella promesa... ¿A tu hermana pequeña se mantiene en pie?
Aquella promesa, te escuchaba antes en la entrada, duró 5 meses.
¿Y qué te dice tu hermana?
No, mi hermana ya no dice nada. Mi hermana, por ejemplo, cada vez que voy a una zona de guerra ya no se despide de mí, porque la última vez que lo hice pues me secuestraron, ¿no? Pero ahora que tengo a la niña, que tengo a Ariana, ya veo las cosas con otros ojos. De, pues a lo mejor no es el momento de irme, estoy también cansado. Y oye, pues si puedo investigar al lado de casa, ¿por qué no hacerlo? Pero ojo, esta gente también mata, ¿eh? O sea, les da igual, está igual de peligroso, no caen bombas, cierto es. Pero mi casa está, como te he dicho, está a 80 kilómetros de esta gente y van a por ti, les da igual.
Antonio Pampliga ha venido a presentar Costa Nostra. Por cierto, lo de Costa Nostra es una cosa que le ponen la camorra porque dice, esto es nuestro.
Sí, sí. O sea, es totalmente suyo. Es el nombre con el que lo bautizaron. Y yo creo que queda hasta curioso, ¿no? Y simpático. O sea, así son. Es que tienen ese humor negro. Es igual que Polo. O sea, tenía un humor negro y dices, joder.
Yo lo que ha alucinado, Antonio, es la tranquilidad con la que te sientas delante de un sicario, tío.
Te sientas con esa tranquilidad porque digamos que la entrevista está pactada, ¿vale? Entonces, bueno, te sientas con él, antes de empezar la entrevista, se sienta la persona que te ha llevado, te dice, son personas de confianza, los móviles encima de la mesa, no pasa nada, y ya está. O sea, tienes esa seguridad. Otra cosa es que el señor, en este caso no pasó, no le mole alguna de las entrevistas, alguna de las preguntas, o se mosquee con algo, y entonces tengas un problema. Pero bueno, yo voy bastante tranquilo, y si ellos te ven nerviosos, no sé, ¿sabes?
Hay que tener los cuadrados, Antonio. Te echaba mucho de menos, gracias por venir al estudio.
A vosotros.
Esta es tu casa, te voy a seguir llamando. Bueno, si haces estas cosas, es que no me va a quedar otro. No me va a quedar más remedio. Costa Nostra, tenemos ya 7 u 8 episodios disponibles. Yo me he escuchado 6, te lo he dicho antes.
Hoy sale en Amazon Music el 9º. Falta uno y terminamos la serie de 10.
Qué bueno. Antonio Pampliga, amigo mío, que te lo pases muy bien hoy. Muchas que sé gracias. Que tienes un día con tu mujer, sí. De novios, ¿eh?
Sí, exactamente.
Un paseíto por Madrid y nada, que quererme.
Igualmente, amigo. Un gusto venir siempre a verte.
Y ahora, Tony nos cuenta algo de Línea Directa.
Un aviso, ¿eh? Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, estés donde estés, compra en día.es. Llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online entrando en día.es. Día, cada día más cerca.
La lechuga de la burger también cuenta como comer verdura. Qué fácil cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro de tu hogar con Verti. Desde solo 78 euros y puedes hacer todas las gestiones desde el móvil. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero,
ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta mañana me encuentro sorprendido por el tema que ha escogido Javier Sierra, sabiendo que no es muy aficionado al fútbol. Vamos a hablar del fútbol. Javier, buenos días.
Muy buenos días. Hay razones.
Que por cierto, has venido a la radio con tus dos niños, con Martín. No me has dicho el nombre de tu hija.
Sofía.
Sofía. Hola, muy buenos días. Decía algo por el micrófono.
Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Es que son los números uno. Bueno, cuéntame, hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar.
Sí, vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar porque hay una cara B, una historia que no tiene que ver ni con la corrupción, que es de lo que se ha hablado mucho, ni los sobornos, ni estas cosas.
Es que yo estaba deseando
hablar de otra cosa.
Yo estaba deseando hablar del Mundial de Qatar, lo que pasa, estaba esperando a que volviesen todos los de tiempo de juego, pues digo, no vaya a ser que digamos algo de sacar los pies del tuesto y le digan a ellos, escúchame, ya estáis volviendo en el avión de vuelta a España,
claro,
que no se puede hablar mal de esto.
Pues hoy vamos a hablar de maldiciones y supersticiones en el fútbol, que es una historia muy curiosa. Tú sabes que, la selección de Argentina, la que finalmente ha sido la ganadora de la Copa del Mundo este año, estaban dentro de la selección con la sensación de que les había caído un malfario, que alguien les había mirado mal, que llevaban muchos años, desde 1986, sin ganar un mundial, y que eso en una selección tan potente como la Argentina era poco más o menos que inviable. Y han encontrado unas razones para ello, ¿no? Parece que en el año 86, el entrenador entonces de la selección, Carlos Bilardo, hizo una promesa a la Virgen de Jujuy.
Y nunca fueron.
Y nunca fueron, efectivamente. Y a partir de ahí parece que les cayó algo.
La promesa fue que antes del partido, antes de la final o algo así, que lo escuché hace poco en un podcast, le hicieron esta promesa a la Virgen y resulta que cuando ganan el Mundial se olvidan de la promesa que hicieron de visitarla después de ganar el Mundial. Y desde entonces, desgracia tras desgracia.
Bueno, tal desgracia que cuando juegan el primer partido con Arabia Saudí, pierden 1-2, o sea, Arabia les mete dos goles y ya la cosa se pone en rojo brillante, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es que la cuñada de Lautaro Martínez, de el delantero.
Sí, el delantero que falló todo, por
eso
cierto.
Eso es, sí, sí, pues la cuñada de Lautaro, que se llama Giuliana, recurre a las redes sociales, se presenta como bruja y pide, bueno, pide ayuda a la afición para crear una especie de mega hechizo que proteja a la selección argentina para los siguientes partidos. El mega hechizo era una cosa muy tonta. Les tocaba jugar con México, así que lo que hacen es hacerse con camisetas de la selección de México, mojarlas, congelarlas con los nombres de los jugadores, claro, todos puestos en las camisetas, y así, en una especie de acto de magia simpática, conseguir ralentizar el juego de los jugadores mexicanos.
Pero y esto bueno, espera, espera. Esto es buenísimo.
Es que esto crea pasión, y de repente hay, bueno, no sé si miles, pero cientos seguro de personas que se movilizan y hacen ese hechizo y lo comparten en redes sociales, y los congeladores, los freezers, como dicen en Argentina, ¿no? De muchas familias se llenan de camisetas de la selección mexicana pues para crear este hechizo, ¿no? Se recurre al mismo truco, bueno, ganan.
O sea, claro.
Argentina gana México, ¿no? Y se recurre al mismo truco, como creen que funciona, con el partido de Polonia. Y eso ya se convierte, bueno, en oleada, es decir, en las redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Instagram, se pueden seguir hasta las instrucciones precisas de cómo congelar las camisetas. Y si no tienes camiseta de Polonia, que claro, en Argentina era complicado conseguirlas, lo que congela son papeles con los nombres del jugador de los jugadores, de los entrenadores, en esa especie, como te digo, de acto de magia simpática.
Ajá.
Claro. Vuelve a ganar Argentina a Polonia. Y lo que les toca es Australia. ¿Y qué hacen en Australia? Esto es buenísimo, Alberto.
En Australia.
En Australia, en Australia. The West Australian, que es uno de los grandes periódicos de allí, propone, ante esta oleada de hechizos argentinos que parece que funcionan, propone contraatacar. Y instan a la afición a construir muñecos vudú con la cara de Messi.
No te puedo creer.
Lo que oyes. Y intentar, mediante pinchazos al muñeco vudú, aflojar al jugador. Esto, fíjate, no es tan importante que se haga el muñeco vudú o se congele a los nombres de los jugadores, como que los afectados lo sepan. Porque la magia simpática, digamos, lo que al final es un ejercicio de sugestión, ¿no? Entonces, si de repente Messi sabe que hay 2 millones de muñecos con su cara que le están poniendo alfileres, pues el hombre a lo mejor se afloja, ¿no?
¿Lo ha llegado a saber?
No lo sabemos, eso yo no lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que el diario Clarín, que es otro de los grandes cabeceras, bueno, de la prensa argentina, llegó a titular en portada: ¿es este el Mundial de las Brujas? Y es que, claro, este asunto salpica, por ejemplo, a una médium que allí en Argentina es muy conocida, que es la bruja, se conoció como la bruja de Carlos Menem, ¿no? Se llama Azucena Agüero Blanche. Es una mendocina ya de 72 años, se gana la vida como artista plástica, pero echa las cartas y hace vaticinios todos los años, en fin, como la Nostradamus de la Pampa, ¿no? Y esta mujer, cuando empieza el Mundial, se encuentra en su casa, por accidente, una foto con el entrenador de Argentina del Mundial 78.
Ajá.
Porque esta mujer había estado siempre muy en contacto con los famosos y tal en Argentina, y se hizo una foto con el entrenador de Argentina 78, y aquello lo tomó como un augurio de buena suerte y salió por todos los medios argentinos diciendo que ese año, vamos, que Argentina ganaba. Bueno, no te puedes imaginar cómo se ha disparado la consulta de esta mujer, claro, o sea, ha acertado, ¿no?, que Argentina ha ganado el Mundial. Pero lo más curioso de toda esta situación, por resumirte lo que está ocurriendo en estos días todavía en Argentina, es que en la final cientos de brujas argentinas se reúnen en las redes sociales para atacar a Francia en la final, claro, es el partido más importante. Y ese ejército de brujas en TikTok y en Twitter se ponen un nombre, la Brujineta, que es una especie como de asociación nacional de brujas que crean para atacar a Francia, y hoy esa cuenta, vamos, por ejemplo, en Twitter ya tiene 28.000 seguidores, y allí se siguen, en fin, se siguen haciendo públicas las hechicerías de esta gente, ¿no? Claro, esto es curioso, es divertido, pero remite a algo, Alberto, que en el fútbol ha estado muy presente, esa conexión de lo mágico, lo sobrenatural con el fútbol, está desde la noche de los tiempos.
Totalmente. Yo creo que, bueno, incluso la selección española se ha visto envuelta muchas veces de, pues, que si los cuartos de finales contra Italia en los penaltis, que si teníamos una maldición, que si teníamos la mala y tal y cual. Y claro, yo creo que el fútbol al final, como son todos sentimientos y emociones muy fuertes.
Ahí está.
Yo creo que va por ahí, ¿no?
Claro. Fíjate, en 2002, para que te hagas una idea, la Confederación Africana de Fútbol prohibió expresamente que se hicieran brujerías en los estadios, está en las normas, ¿no?
Pero se hacían antes brujerías.
Pero ¿cómo? ¿Eh? En una semifinal Malí-Camerún, ¿tú te acuerdas de Nkono, del famoso Tomás Nkono?
Aquel, sí.
Bueno, pues este fue acusado de irse a la portería del equipo contrario de Mali y hacer ahí un hechizo debajo de la portería antes de empezar el partido. Claro, la Confederación se puso seria diciendo, hombre, esto no se puede hacer. No era tanto, y vuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Es lo que se llama en psicología el efecto vudú. Ajá. No era tanto que la magia de Nkono funcionara, no sabemos qué clase de brujo era, sino que los de Mali vieran que estaba haciendo ahí alguna cosa con unos inciensos y haciendo sahumerios a la portería, ¿no?
Bueno.
O sea, que esto está en la historia del fútbol, en fin, muy presente, y como decías tú también, en España, ¿no? Yo estaba revisando, a ver, tú lo has dicho antes, o sea, yo no soy nada futbolero, pero tengo abierta en mis archivos una carpeta que pone fútbol, y en esa carpeta guardo las noticias más raras que te puedas imaginar vinculadas con el fútbol. Y hay alguna alucinante, ¿no?
Te iba a preguntar cómo trabajas tú, es decir, cómo vas recopilando información y cómo vas dosificando u ordenando las historias que me cuentas.
Pues mira, es un hábito que tengo desde que era niño, ¿no? Mi padre, yo lo recuerdo muy bien, traía todos los días el periódico a casa, ¿no? Y estas cosas que ahora ya los niños no ven, los niños modernos, ¿no? Y el periódico, después de leérselo él, lo dejaba allí en la cocina y yo lo husmeaba. Y cuando veía alguna noticia que me interesaba, generalmente cosas de ovnis, que había muchas en aquella prensa de los 80, o de la carrera espacial o cosas así, pues yo lo recortaba y lo almacenaba en carpetas. Ese hábito se ha extendido hasta mi edad madura y sigo abriendo carpetas, ya muchas de ellas son digitales, ya son con PDFs de periódicos, pero ya sigo guardando por temas. Entonces, bueno, cualquier tema que tú me preguntes, claro, a mí me, si tiene una bis rara, yo lo tengo en esas carpetas, ¿no? Y el fútbol la tiene. Fíjate, por ponerte un ejemplo, Navidad de 1994. Salta la noticia de que el consejero del Valencia Club de Fútbol, que entonces se llamaba Josep Gascó, contrató a dos brujos para quitar la racha de mala suerte del equipo. Bueno, lo que sale en la prensa en esos días son las reacciones airadas del capellán del equipo diciendo, pero hombre, por el amor de Dios, o sea, ¿cómo contratáis, sin yo saberlo, a unos brujos para hacer hechizos? O sea, pedidme a mí unos padres nuestros, no hagáis estas cosas, ¿no? Y es un auténtico escándalo en la prensa valenciana del año 94, de unos días como estos que estamos viviendo ahora.
Qué bueno. Javier, ¿has visto el ovni que ha sobrevolado a un casino de, no sé si lo has visto, en Los Ángeles, no sé si en Las Vegas, perdón?
No he visto esa noticia.
Te lo voy a pasar, porque si han visto, no está claro si es un ovni o no, pero son luces un tanto desconcertantes. Te lo voy a pasar por si te apetece que lo hablemos la semana que viene.
Ah, pues perfecto. Y oye, también hay conexión ovnis-fútbol, ¿eh? Esa también es muy buena. Mira, hay un caso maravilloso, 27 de octubre de 1954, en el Estadio Comunale, hoy es el Artemio Franchi de la Fiorentina, ¿no? Ajá. Jugaba la Fiorentina contra el Pistoiese, que era como el derbi, ¿no? El equipo de Pistoia contra el de Florencia, ante 10.000 espectadores. Y esa tarde de octubre del 54, un objeto no identificado, una especie de huevo extraño, sobrevuela lentamente el estadio. El público enmudece, los jugadores se detienen, dejan de jugar, el árbitro se queda también como alucinado y el árbitro termina cancelando el partido. Y en el acta, es un acta histórica, dice, el encuentro fue suspendido porque los espectadores vieron algo en el cielo. Además, aquel ovni dejó unos fragmentos, unos hilos extraños que cayeron sobre el césped y que se cubrieron como de una especie de espaguetis finos que se analizaron, ¿eh? Eran calcio, silicio, aluminio, magnesio, hierro y boro, en terminología ufológica, cabello de ángel. Y ahí está el misterio, es decir, que hasta hay relación ovnis-fútbol.
Qué bien cuentas todo, Javier, de verdad. Oye, hasta la semana que viene, amigo mío. Gracias.
Venga,
por venir.
Hasta la semana que viene. Feliz año.
Herrera en COPE de 6 de la mañana. Ya sé que usted está atento desde las 6 en pie, en planta, escuchándonos. Y tiene que estarlo hasta la 1, que es cuando acaba el programa. Pero claro, ya no solo Herrera en COPE, porque si ya nos ponemos, es que luego viene el mediodía, luego la tarde. En fin, quédese con nosotros. No está mejor en ningún otro lado.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
En Mercadona ya estamos listos para tu Nochevieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la Nochevieja que necesitas está en Mercadona.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.